con respecto a principios de interpretación, que nos ayuda muy bien. La inspiración e inerrancia de las escrituras, el método literal, gramático, histórico, la analogía de la fe, ustedes lo pueden revisar en el mensaje anterior, la perspicuidad de las escrituras, es la claridad de las escrituras, la unidad de las escrituras, el Antiguo y Nuevo Testamento no se contradicen. Vimos también sobre la diversidad de las escrituras. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo. La finalidad y la claridad del Nuevo Testamento, la prioridad del Nuevo Testamento, que es lo que a qué nos referíamos con prioridad. El Nuevo Testamento determina cómo el Antiguo se cumple en él. Vimos también algo con respecto a la tipología de las escrituras. Y finalmente vimos algunos principios que son muy claves con respecto al contexto. No determina mejor el significado de una narración histórica. La enseñanza explícita de un tema es más significativa que sus supuestas implicaciones. Los pasajes literales son más determinantes que los simbólicos. Y los pasajes posteriores revelan una revelación más completa que los anteriores. Esto lo vimos la semana pasada. Y vamos a la parte del pacto en sí. No he abierto mi confesión. Déjeme aquí. Ay. Bueno, ahí estamos. Aquí está la confesión, capítulo 7. Dice así el primer párrafo, hacerlo un poquito más grande. Capítulo 7 dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Clave tal vez de este párrafo es el hecho de que las criaturas estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser que Dios haga algo como creador. Entonces, en base a este párrafo, la introducción, un pacto bíblico no es lo mismo que un acuerdo entre seres humanos, porque los seres humanos están al mismo nivel. Un pacto bíblico es entre dos diferentes. Estamos hablando de alguien divino, creador, y alguien que es caído, criatura, ser humano. Entonces, no es un pacto entre iguales. Por eso no se le puede decir acuerdo. No es tanto un acuerdo. Un pacto bíblico es una promesa o voto solemne de Dios hacia el hombre y tiene un carácter unilateral y soberano. Esto de unilateral quiere decir que Dios no le está preguntando al hombre por el pacto. Dios sencillamente lo hace porque él es creador. Por eso es unilateral. No es bilateral como los acuerdos o pactos humanos. Por eso es unilateral y además es soberano porque viene de parte de Dios. El contenido de un pacto se define por la revelación de Dios concerniente a ese pacto en particular. No podemos mezclar los elementos de los pactos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? El pacto con Noé fue un pacto inquebrantable e incondicional. El hecho de que Dios le dijo a Noé, mira el arco iris, nunca más va a volver a haber otro diluvio en aguas. No es que le dijo, si tú permaneces fiel y tu descendencia permanece fiel, me comprometo a no haber otro diluvio. No. Él es un pacto inquebrantable e incondicional, a diferencia del pacto mosaico que sí era condicional para el pueblo israelita. Deuteronomio 29:30 habla de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. Entonces, el contenido de un pacto se define por la revelación de Dios que hace en particular a ese pacto. Con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. Ahora, para poder nosotros entender de una manera general, esto nos va a ayudar mucho. Yo quiero que presten mucha atención porque esta parte de la escritura es muy clave para entender cómo Dios se ha revelado y qué es lo que tenemos que nosotros que hacer para poder agradarle, para hacer su voluntad y no estar tan confundidos con nosotros que estamos en la época de la iglesia, por decirlo de alguna manera. Tenemos bastante historia que revisar y muchas veces, a veces suele resultar confusa sabiendo los diferentes pactos que Dios ha hecho con el hombre. Hay tres pactos. La doctrina con respecto al pacto bautista define tres pactos: el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Tres pactos: el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Tal vez en su mente va a decir, pero ¿y cuando hablamos del antiguo pacto y el nuevo pacto, a qué se refiere? Ya vamos a ver eso, ya vamos a revisar eso. Entonces, vamos primero con el pacto de redención. Y yo voy a usar un gráficos y los voy también bosquejando acá. El pacto de redención no es otra cosa que el acuerdo intratrinitario. ¿A qué le suena esto de intratrinitario? Entonces no tiene nada que ver con la isla trinitaria, por si acaso, ¿no? Intratrinitario quiere decir el acuerdo que hubo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El acuerdo dentro de la Trinidad efectuado antes de que el mundo fuese establecido. Déjeme ver si saqué mi Biblia. Si la tengo abierta, Elise Word. Sí, está abierta. Bueno. Ahí está. Entonces, a eso se refiere con pacto en intratrinitario, dentro de la Trinidad. El acuerdo que hubo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con respecto a la salvación de los hombres. En este acuerdo, el Padre escogió por gracia hombres de la humanidad caída de Adán para darles salvación. Para darles salvación. El Hijo acordó lograr esa salvación por medio de su encarnación, morir por ellos. Y el Espíritu Santo acordó aplicar los beneficios del sacrificio de Cristo en aquellos por los que el Hijo vino a morir. Observe esto. Yo de lo que quiero que ustedes se acuerde es el pacto de redención. Fue un pacto que se hizo ¿dónde? Dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, ¿qué hizo el Padre? Aquí dice, escogió por gracia hombres de la humanidad. El Hijo acordó morir por ellos. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? ¿O qué está haciendo el Espíritu Santo? Aplicar los beneficios de ese sacrificio efectuado por el Hijo. Son cosas que ya sabemos, pero que las comenzamos ahora a ubicar. Entonces, ese es el pacto de redención. Si yo tuviera que hacer una línea de tiempo, vamos a hacer, por ejemplo, aquí, una línea de tiempo. Esta es la creación. Aquí empieza la creación. Aquí vamos a ponerle la creación. En el momento que es creado, el pacto que se efectuó, el pacto de redención, ¿dónde se efectuaría? ¿Aquí o acá? A ver. Acá. Y siempre lo simbolizamos de esta manera, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, aquí encontramos nosotros el pacto de redención. Yo tengo un gráfico ahí, pero lo voy a ir bosquejando poco a poco. Pacto de redención, acuerdo intratrinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿no? Que se obviamente está ubicado antes de la creación. Solamente voy a leer Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Dónde nos escogió? ¿Dónde fuimos escogidos? Antes, vamos a poner así, antes de que el mundo fuese creado. Hubo un consenso, un pacto de redención. Antes de que el mundo fuese establecido. Bien. Ahora, tenemos también otro pacto, que es el pacto de obras. Pacto de redención, ahora este es el pacto de obras. El pacto de obras, que lo vemos en Génesis 2, consistió en una soberana determinación de parte de Dios, en la cual le prometió a Adán un estado de bendición mayor al que tenía cuando fue creado, si él obedecía la orden que había recibido, y un estado de muerte si desobedecía. Si usted va a Génesis 2, del 7 al 9, observe: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso y bueno, también para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y usted sabe los detalles, ¿no? El Señor le dice: puedes alimentarte de todo árbol, menos de ese árbol que está ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Usted conoce ya el inicio, la creación. A eso nos referimos con un pacto de obras. Un pacto de obras que demandaba obediencia de parte de Adán, pero había también consecuencias. Usted sabe que después de la caída, ¿cuál fue una de las consecuencias? Que Adán tenía que morir. Y ahora tenía que sudar para ganarse el pan de cada día. Consecuencias sobre la mujer. Entonces, este pacto fue hecho con Adán como representante de toda la raza humana. Esa cita de Oseas 6, 4, 7, vamos a revisarla. Oseas 6, 4 al 7. Dice la escritura: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Está hablando el Señor a Israel, ¿no? Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Y al igual que Adán, ¿qué hizo Adán? Quebró el pacto. En el momento que Adán le dio voz a, usted conoce el Génesis, la historia, le dio voz a su mujer y tomó del fruto que no debía de comer, quebró el pacto Adán. Y de alguna manera Adán, como lo enseña Romanos 5, 12 al 19 y 1 Corintios 15, 45, Adán viene a convertirse en una especie de representante de ¿quiénes? De todos nosotros. Los que devenimos ¿de dónde? De Adán. Romanos 5, del 12 al 19. Dice así la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Pues, y voy a leer el final, ¿no? El final, el 17, me salto al 17: pues si por la transgresión de uno Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. Entonces, si vamos acá a nuestro gráfico, pacto de redención, el acuerdo dentro de la Trinidad. Un acuerdo con respecto a salvar al hombre. En la creación, Dios crea a Adán y establece con él un pacto. ¿Cómo se llama ese pacto? Pacto de obras. Entonces, establece el pacto de obras y voy a bosquejarlo de esta manera. Después, vamos a ponerlo así. Pacto de obras. Ahí está. ¿Dónde empieza el pacto de obras? En la creación. En la creación. Génesis 2, creó a Adán, sopló aliento de vida sobre Adán. ¿Y qué le envió hacia Adán? Bueno, le mandó a cuidar el huerto, a ponerle nombre a las especies. De alguna manera era representante de toda la raza que iba a partir de él. Le envió también, le dijo claramente, si tomas de ese árbol, si desobedeces, vas a morir, que eso es lo que pasó con el pecado. Entonces, ese es el pacto de obras. El pacto de obras, hay otros versículos que no lo vamos a leer por tiempo, pero obviamente sabemos qué pasó después del pacto de obras, más o menos por aquí. ¿Qué pasó aquí? La caída. Fue creado, y acá, la caída, Génesis 3. La caída es un punto clave porque ya estaba decretado por Dios, de alguna manera, que podamos ser salvos. Porque al caer Adán, como bien lo leímos en Romanos 5, ¿qué pasa? Todos los que descienden de Adán mueren. Mueren. Y nadie podrá decir, ¿qué culpa tengo yo? En el momento que somos descendientes, Adán pasa a ser un representante. Le llaman cabeza federal. Un representante de la humanidad. Y si él fracasó en el pacto, todos también fracasamos. Todos también. Todos estamos, de alguna manera, dentro de ese pacto de obras. Porque por más que queramos hacer cosas buenas para agradar a Dios, ¿qué va a suceder? No podemos agradarlo. ¿Por qué razón? Porque estamos caídos. Aquí está la caída. Pero cuando sucede la caída, vemos nosotros en Génesis 3:15 una promesa. Le llaman muchos el primer evangelio o el protoevangelio. Proto quiere decir como algo que ya indicaba la obra de llevar las buenas nuevas, la redención de nuestro Señor. En Génesis 3:15, después de la caída, el Señor, nuestro Dios creador, después de que Él determina el castigo para Adán, para Eva, Él dice con respecto a Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Voy a poner la NTV para que tal vez lo podamos entender un poquito mejor. Mire cómo dice la NTV. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer. ¿A qué se refiere con ese tú? A la serpiente. Entre tú y la mujer. Y entre tu descendencia. La descendencia de la mujer. ¿Y la descendencia de quién? De la serpiente. Dice, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esto de aquí se convierte en la promesa en la caída. Estamos hablando de Génesis 3:15. Acuérdese siempre Génesis 3:15, el prácticamente el primer indicio del evangelio, del protoevangelio. O sea, ya desde aquí, ¿qué es lo que está diciendo nuestro creador? Que va a haber una descendencia, pero ¿qué va a pasar con esa descendencia? ¿Qué va a pasar? Como está aquí, dice, su descendiente te golpeará la cabeza. Déjeme ponerlo en la... Estoy más familiarizado con la Reina Valera, así que dice, enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la mujer, la descendencia de la mujer, ¿a dónde va a herir a la descendencia de la serpiente? En la cabeza. Y la serpiente, en cambio, le herirá en el talón. Esta promesa que se da aquí en la caída, ¿hasta dónde tenía su cumplimiento? Vamos a ponerle así bien bonito. En la cruz. Aquí en la cruz, la descendencia de la mujer, la promesa a Cristo, iba a aplastar la cabeza de Satanás. Es una manera simbólica de decirlo. Aquí. En la cruz. La promesa empezó aquí en la caída y se cumple en la cruz. En la cruz. Entonces, yo creo que ahí podemos identificar el pacto de redención, el pacto de obras. Pero es interesante, aquí lo voy a... En el momento que se da la promesa, tal vez lo puse, vamos a ponerlo aquí al ladito, ¿no? La caída y la promesa. Aquí vamos, así mejor, ahí está. La promesa, en el momento que se da la promesa, es el otro pacto que se conoce en la doctrina bautista, que es el pacto de gracia. ¿Y por qué pongo hasta acá? Ya le voy a explicar por qué pongo hasta allá. Vamos a ubicarnos, una vez más, porque esto tienen que tenerlo, mis hermanos, bien presente. Ponga toda su atención, yo estoy haciendo mi máximo esfuerzo aquí. Pacto de redención, acuerdo dentro de la Trinidad. De la creación, cuando Dios crea al ser humano, Adán es un representante federal de todos los seres humanos, se establece un pacto de obras. El pacto de obras se quiebra en la caída. Pero cuando se quiebra en la caída, se establece una promesa. Ese es el inicio del pacto de gracia. Están los tres pactos claros aquí. Pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. ¿Por qué los dos pactos se proyectan hasta más allá de la cruz? Ya vamos a entender por qué se trata. ¿Por qué de alguna manera los pactos, de alguna forma los pactos siguen vigentes? Tanto el pacto de obras como el pacto de gracia. Pacto de gracia, dice, es la ejecución en el tiempo del pacto de redención. Interesante. Esto que está aquí, ¿quién lo determinó? La promesa. Observe, a ver, no se me pierda. ¿Quién determinó esta promesa? ¿A dónde se originó? Aquí. ¿Está claro? No es que Dios creador falló el hombre. ¿Qué hacemos? Hagamos algo. No. Ya desde antes de que el mundo fuese creado, ya se estableció un acuerdo que empezó aquí, el pacto de gracia. Yo sé que pueden haber muchas preguntas profundas, como alguien puede decir, ¿y acaso Dios no sabía que Adán iba a caer? Si Dios es soberano, claro que sí. Entonces, el pacto de gracia es la ejecución en el tiempo del pacto de redención, allá en la Trinidad. El pacto de gracia se revela por primera vez, ¿dónde? Génesis 3:15, con la promesa de un Salvador, El pacto de gracia es revelado de manera progresiva en todo el Antiguo Testamento. Ya vamos a esa parte. El pacto de gracia es revelado en su máximo esplendor en el Nuevo Testamento por medio de la persona de Jesucristo. Bien, hasta ahí estamos. Aunque es incorrecto decir que el nuevo pacto es, en un sentido, el pacto de gracia. Bueno, esta parte me la voy a saltar porque no la vamos a comprender todavía. Ahí está el gráfico que lo he estado bosquejando acá. Observe, si ve claramente el pacto de redención, la creación, si se da cuenta, la caída, la promesa que tiene su cumplimiento en la cruz y asimismo el pacto de obras y el pacto de gracia. Amén. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Cuántos pactos tenemos en la doctrina bautista, de la teología del pacto? Tres pactos: pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Bien, perfecto, hasta ahí todo claro. Ahora, los pactos de la promesa. Los pactos de la promesa fueron los precursores del nuevo pacto. Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos disfrutando de un nuevo pacto. A ver, ahora, ¿sí o no, no? Entonces, yo voy a ubicar, aunque yo lo tengo al final, voy a poner aquí, nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto, amén, ¿sí o no? El nuevo pacto, la crucifixión, y luego la resurrección, la iglesia, estamos en el nuevo pacto. Perfecto. Pero es interesante, exactamente cuando empezó el pacto de gracia, la promesa, acuérdense, esta es la promesa de Génesis. Desde aquí, desde este punto hasta la cruz, tenemos lo que hemos escuchado muchas veces, los pactos de la promesa. Los pactos de la promesa. Todos ellos fueron establecidos por Dios a lo largo del Antiguo Testamento para reafirmar la promesa que hizo Dios en Génesis 3:15. ¿Cuál fue la promesa? Resúmalo. ¿Cuál fue la promesa? A ver, ¿quién lo puede decir? ¿Cuál fue la promesa de Génesis 3:15? Un Salvador. La venida de un Salvador. Y usa la simbología de la serpiente, ¿no? La descendencia de la mujer iba a pisar la descendencia de la cabeza de la serpiente y algo así. Bueno, la simbología es para tener una idea de lo que iba a pasar. Pero usted debe tener en claro cuál es la promesa. La promesa de un Salvador. ¿Por qué razón? Porque el hombre está caído. ¿Dónde se inició esa promesa? En el pacto de redención. Entonces, aquí está hablando de eso. Dice, todos ellos fueron establecidos, los pactos de la promesa, ya lo voy a poner aquí en qué parte está, para reafirmar la promesa que hizo Dios en Génesis 3:15 y revelar de manera progresiva el pacto de gracia de Dios para con el hombre, el cual finalmente se reveló en su máximo esplendor en la manifestación del Señor Jesucristo con el nuevo pacto. Los pactos del Antiguo Testamento son los pactos de la promesa. ¿Cuántos pactos hay en el Antiguo Testamento? A ver, vamos. ¿Cuál fue el primero que usted tiene de memoria? Noé. ¿Cuál viene después del Noé? Abraham. ¿Cuál viene después de Abraham? Moisés. Después, David. Y después de David viene el nuevo pacto. Entonces, es interesante, desde la caída, perdón, posterior a la caída, la promesa, eso, no quisiera confundirlo con los términos. Esto es debería ser un poquito más acá para no confundirnos. Ahí pongamos. Aquí es la caída. Entonces, desde aquí, voy a ponerlo aquí, la promesa, ¿qué es lo que el Señor va haciendo? De una manera progresiva va dando una revelación que ¿dónde se completa? Acá. Y esa revelación es lo que conocemos nosotros como los diferentes pactos de la promesa. Vamos a ponerle así. Uno, dos. Tenemos Noé. Tenemos Abraham. Como que Abraham no va a entrar aquí. Vamos a ponerlo. Abraham, tenemos Moisés y tenemos David. De una manera progresiva, Dios va revelando su propósito por medio de este pacto de gracia. Mire, el pacto de gracia, él va revelando hasta el nuevo pacto. Estos son los pactos de la promesa, los pactos de la promesa. Iniciamos ahí, mire, con pacto de Noé. Resumido, por medio de este pacto, Dios reafirmó que él cumplía la promesa que había hecho con respecto a la simiente de la mujer. Aun cuando el mundo se había corrompido grandemente, ¿se acuerda Génesis 6? La maldad de los hombres, pero Dios halló gracia en Noé. Aun cuando el mundo se había corrompido grandemente, Dios salva a Noé y a su familia porque él es fiel a sus promesas. Este pacto es un modelo que sirve o sirve como ilustración de cómo sería el nuevo pacto. Es decir, un pacto incondicional. Está claro, Dios de una manera incondicional estableció un pacto con Noé. No depende de lo que Noé podía hacer. Dios estableció un pacto con él y el pacto fue que no iba a destruir el mundo por aguas. Y es utilizado en la escritura como una ilustración de lo repentinamente inesperado que puede ser la venida del Señor a la tierra. Por ejemplo, si vemos Mateo 24:37. Más como en los días de Noé, así será la venida. ¿Qué está la gente haciendo? Comiendo, bebiendo, conversando, casándose, dándose en casamiento, etcétera, etcétera. Así como en los días de Noé, será la venida del día del Señor. Entonces, hay un propósito de ellos, de este pacto, es mostrarnos cómo se va a dar la venida de Cristo, pero también reafirmar la promesa. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera salvado a Noé? ¿Cómo se cumplía esto? No se hubiera cumplido. Entonces, de alguna manera, en el primer pacto que el Señor establece con los seres humanos, con Noé, un pacto incondicional, de alguna manera Dios está preservando la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que de la descendencia de la mujer, de Eva, va a venir el Salvador. Entienda eso, esa es la promesa. El Salvador va a venir. Ahora es interesante. Es interesante. Si usted se da cuenta, Noé, vamos a revisar. Todavía está la cobertura del pacto de obras dentro de los días de Noé. Lo voy a decir de otra manera. ¿Noé se murió o no se murió? Si se murió, ¿qué quiere decir? Que tiene, obviamente, está todavía dentro del pacto de obras. Acuérdense que Adán es representante, cabeza federal de todos los seres, de toda la raza humana. Y si Adán murió, todos los demás mueren. Por eso, vea que el pacto de obras, de alguna manera, sigue todavía. A menos que nosotros ya no nos muramos. Pero todos nos morimos. Por eso, el pacto de obras sigue, de alguna manera, durante todos los pactos. Pero es interesante también que la promesa que inicia el pacto de gracia está vigente en Noé. ¿Por qué Dios salva a Noé? ¿Acaso Noé fue seleccionado y sacó las mejores notas de todo Génesis 6? Por decirlo de alguna manera. Fue gracia. Fue gracia. Fue ese propósito establecido por Dios, ¿desde dónde? Entonces, ¿sí se da cuenta por qué el pacto de gracia todavía se extiende? Morimos por el pacto de obras, porque Adán fue nuestro representante. Pero de alguna forma, Dios establece o Dios da gracia con algunos. Obviamente, antes de Noé, hubo algunos patriarcas, ¿no? Usted sabe, ¿no? Pero el pacto empieza, los pactos del Antiguo Testamento, los pactos de la promesa empiezan con Noé. No sé si esa parte está clara y vamos a verlo a medida que avanzamos también. Ahí está. Bueno, luego tenemos, ¿cuál? Pacto con Abraham. Consistió en la promesa de que él sería padre de una multitud de gente. Lo más importante de esta promesa fue que el Señor le dijo que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es una reconfirmación ¿de dónde? De la promesa de Génesis 3:15. El hijo prometido vendría de Eva, pero ahora de manera más específica, Dios prometía que sería un hijo de Abraham. Bueno, si usted ve la genealogía del Señor en Marcos, háganme, si me estoy equivocando, háganme la corrección. En Marcos la genealogía empieza ¿dónde? Empieza desde Adán. ¿Sí se da cuenta? Entonces, si usted va siguiendo la descendencia, cuando el Señor hace la promesa a Abraham de que de su simiente vendría un Salvador, lo que está haciendo es confirmando, reconfirmando la promesa de Génesis 3:15 que le hizo a Eva. ¿Está claro? ¿Está claro? Es importante que entendamos esto. Espero que sea de mucha bendición esto. Estoy trayendo todo lo que vimos en el módulo de la teología del pacto en una clase. Entonces, aquí estamos en Abraham. El hijo prometido vendría de Eva, pero ahora de manera más específica, Dios prometía que sería un hijo de Abraham. ¿Cuál fue el hijo de Abraham? ¿Abraham engendró a quién? A Isaac. ¿Se recuerda cómo vino Isaac? ¿Se recuerda que Abraham dijo en algún momento? Déjeme terminar esta partecita. ¿Se recuerda que Abraham dijo en algún momento, dijo, ya tengo 100 años, y el hijo, nada? Y usted sabe, apareció Ismael cuando se unió Abraham con su sierva, su esclava. Pero esa no era la promesa. La promesa era que con Sara iban a tener un hijo en su vejez. Y acuérdese cuando lo va a sacrificar en el monte y el ángel viene y lo detiene, dice, tu fe ha sido probada y ahora en ti serán benditas las naciones de la tierra, las bendiciones de su obediencia. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sencillamente se está reconfirmando, se está confirmando la promesa de Génesis 3:15 que se le hizo a Eva. Hermana Neida. Uh-huh. Ya, perdón, gracias, muchas gracias. Pero en Mateo empieza, hágame la corrección, en Mateo empieza, en una genealogía empieza con Abraham. ¿Ya? Y otra genealogía empieza desde Adán. O sea, son dos genealogías. La una, obviamente Mateo enfoca la descendencia del rey, el rey que vendría, Mateo. En cambio, Marcos se enfoca más al hombre, Dios, el Dios hombre. Entonces, va más allá de la promesa que fue dada a Abraham, sino que va ¿a dónde? A la creación. Gracias de manera por la acotación, mi hermano. Bien. El cumplimiento físico, esto es también importante, porque Dios estableció un pacto con Abraham. Y aquí hay mucha confusión. Presten mucha atención. El cumplimiento físico de la promesa, del pacto que Dios establece con Abraham, tiene que ver con que Dios cumplió la promesa al darle a Isaac y con él a todo un pueblo que salió de sus lomos. Este pueblo finalmente recibió la tierra prometida y de ellos vino la verdadera simiente de Abraham, el Señor Jesucristo. Cumplimiento físico de la promesa, Israel. Y las bendiciones que tuvieron. Pero también hay un cumplimiento espiritual. Tiene que ver con lo que dice Pablo en Gálatas 3 y 4. Que los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que tienen la fe de Abraham. Los descendientes espirituales de Abraham son la descendencia de aquella simiente que vino. Es decir, los creyentes, la iglesia del Dios verdadero, el verdadero Israel de Dios. Aquí hay confusión. Aquí hay confusión porque eso es lo que enseña el dispensacionalismo cuando ponen a Israel y todavía estamos esperando lo que suceda en Israel, el cumplimiento profético de Israel, el templo que se va a levantar, las promesas que todavía no se han cumplido aparentemente. Y aparte, en un paréntesis, la iglesia. Eso no es una enseñanza correcta. Personalmente, fuimos nosotros muy bendecidos con la explicación de la teología del pacto, donde pudimos entender cómo Dios ha venido obrando prácticamente desde el pacto de redención, en la creación. Hay un cumplimiento físico para Israel. Hay un cumplimiento físico para la promesa que Dios hizo a Abraham. ¿Cuál fue? Su hijo y el pueblo que venía de esa descendencia. Ese pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, habitó en una tierra. Ese fue el cumplimiento físico. Pero es interesante que Pablo habla en Gálatas del verdadero Israel. El verdadero Israel. ¿Que está hablando de quiénes? Los creyentes, la iglesia. Por eso, un cumplimiento físico y un cumplimiento espiritual. Por ejemplo, si vemos rápidamente Gálatas 3, es casi todos los pasajes, ¿no? Mire, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí se da cuenta de esto? ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Que estaban imponiendo las leyes ceremoniales a los creyentes. Pero Pablo, ¿qué les dice? Gálatas insensatos. Cuando Abraham creyó, ¿fue justificado por la circuncisión o porque creyó? Por la fe. Y ahí usted ve el pacto de gracia sobre Abraham. ¿Sí se da cuenta? Noé creyó y fue justificado. Abraham creyó. Entonces usted va a ver que lo que está pasando aquí es Pablo diciéndoles precisamente a los judaizantes en Gálatas. ¿Cómo puede ser posible que empezando en el espíritu terminan ahora en las obras de la carne, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley? Y miren lo que dice abajo. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Sí se da cuenta? Y aquí está la promesa: en ti será bendita todas las naciones. Y podemos nosotros seguir leyendo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y tal vez, deje ver Gálatas 4, habla con respecto a el propósito de la ley, el propósito de la ley. Pero cuando vino el cumplimiento de Dios, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Tal vez, mire, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. ¿Sí se da cuenta? ¿Dónde se cumple la promesa? Agar es el monte Sinaí. Más dice la Jerusalén de arriba. Bueno, podríamos leer todo el capítulo, pero por cuestión de tiempo, lo que está claro, mis amados, es precisamente los dos cumplimientos que vemos en el pacto con Abraham. Cumplimiento físico, que se da en la descendencia del hijo que tuvo Isaac, y finalmente el pueblo que salió de ahí, que son los hebreos, los israelitas, pero también un cumplimiento espiritual del verdadero Israel. ¿Cuál es el equivalente a la circuncisión de Abraham en el nuevo pacto? Es interesante esto porque cuando Dios establece el pacto con Abraham, ¿cuál era el símbolo o el acto que indicaba ese pacto? Era la circuncisión. Entienda esto. Nadie podía llamarse perteneciente al pueblo judío si no estaba circuncidado. ¿Sí o no? Perfecto. ¿Qué es lo que pasaba en Gálatas con los judaizantes? Mandaban a circuncidar ¿a quiénes? A los creyentes. Pero Pablo tiene que dejar claramente indicado que la circuncisión para los creyentes del nuevo pacto no es la circuncisión física, sino la circuncisión ¿de dónde? Del corazón. Si nosotros queremos buscar entonces un equivalente a la circuncisión de Abraham en el nuevo pacto, es un error si pensamos que es el bautismo. No es el bautismo. El Nuevo Testamento compara la antigua señal del pacto con Abraham, la circuncisión, con la circuncisión del corazón que han recibido todos los descendientes espirituales de Abraham. Usted lo puede encontrar en Romanos 2, en Filipenses, Colosenses, habla muy claramente, solo para leer Romanos 2, 28, 29, rapidito. Romanos 2, 28, mire. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué es importante esta pregunta que la entendamos? Aunque usted no lo crea, muchos comparan o muchos toman en el Nuevo Testamento como señal de la circuncisión en el Antiguo Testamento, el bautismo de los creyentes. Y la Biblia no enseña eso. No es el bautismo, sino la circuncisión del corazón. Y es muy importante entenderlo eso. Por eso nosotros decimos que el bautismo es una señal pública de nuestra fe, pero en sí el bautismo no es el que salva. ¿Qué es lo que salva? Es la obra que Dios hace regenerando el corazón. Esa es la circuncisión del corazón. Y aquellos que son circuncidados espiritualmente en su corazón, ellos son los que forman el pueblo de Dios. Eso es muy importante que lo entendamos. Bueno, el pacto con Moisés. Aquí podemos ser más breve porque ya vimos algo en el día de reposo. El pacto con Moisés es una publicación del pacto de obras, lo cual significaba que el pacto mosaico se proclamó la condenación de los hombres bajo el pacto que Adán quebrantó en Edén. Entenderlo de esta manera. Dios establece un pacto con Moisés. Y usted sabe, ¿no? El monte Sinaí. Ya lo vimos, acuérdense, en el día de reposo. La ley que incluye o está dividida en leyes morales, leyes ceremoniales y leyes judiciales. La ley. ¿Qué es lo que hace la ley? Lo que la ley hace sencillamente es codificar de alguna manera, no sé cómo lo expresé aquí, es una republicación o una codificación de lo que ya se estableció ¿dónde? En la creación. Lo que se estableció aquí. Por eso es que nosotros hablamos, por ejemplo, del cuarto mandamiento, el día de reposo. ¿Dónde fue instituido? En la creación. ¿Dónde fue codificado, escrito? En el Éxodo, en el pacto con Moisés. Entonces, lo que sucede aquí en este pacto es sencillamente lo que Dios hace es, como ya había un pueblo, ¿sí o no? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob salieron todas las 12 tribus, el pueblo creció, se hizo numeroso. Todo ese pueblo tenía que tener una ley, y esa ley no es otra cosa que la que fue dada en el pacto de obras. Una publicación, una codificación. Tenemos la ley moral, el decálogo, y tenemos también las leyes ceremoniales y las leyes judiciales. No quisiera, la verdad, confundirlo. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo para que podamos entenderlo. Voy a saltar algunas cositas. Ahí está la ley. Está dividida ley moral, ley ceremonial, ley, leyes civiles. Interesante, en el contexto, todas estas leyes, ¿para quiénes fueron dadas? Para Israel. Pero acuérdese que hay una ley que fue escrita en piedra, una ley que fue puesta dentro del arca del pacto, una ley que fue dada directamente con la voz de Dios desde el monte del Sinaí, con señales y cosas sobrenaturales, una ley que tiene un carácter perpetuo porque fue escrito precisamente en piedra y con el dedo de Dios. ¿A qué estoy haciendo referencia? A la ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos. Es obvio que las leyes ceremoniales y las leyes civiles, cuando ustedes piensen un ratito esto, hagamos un razonamiento. Las leyes ceremoniales y civiles, ¿cuándo terminarían? ¿En qué momento? Lo voy a decir de otra manera. Todas las leyes que tenemos en este país, en el Ecuador, ¿cuándo terminarían? ¿En qué momento las leyes que tenemos, las leyes judiciales, terminarían en este país? A ver, piensen un ratito. ¿Cuándo llegarían a su fin aquí, en este país? ¿Una nueva constitución? ¿Un nuevo gobierno? ¿Una dictadura? ¿Desaparece el Ecuador? ¿Aparece un nuevo gobierno y aparece una nueva legislación? Las leyes civiles terminaron cuando Israel dejó de existir como nación. Y obviamente las leyes también ceremoniales. ¿Se recuerda cuando el Señor dijo con respecto al templo, haciendo una referencia, 3 días, hizo una referencia a él mismo en su resurrección, pero también sabemos que el templo fue destruido en el año 70 por los romanos? Israel desapareció como nación. Eso es interesante que lo tengamos presente para ver la diferencia. Pero la ley moral es permanente. La ley moral es permanente. Bien, ahí está, hablamos del decálogo, es lo que les estaba hablando. Y vamos al último pacto, que es el pacto con David. Una salvedad que se me está escapando. El pacto que Dios hizo con Noé era un pacto. No sé si entienda esto de incondicional o condicional. Condicional es cuando yo digo, a ver, voy a quedar con mi hermano en algo, pero va a estar vigente mientras él cumple su parte y yo cumplo mi parte. Eso es condicional. Pero ¿cuándo es incondicional? Cuando se cumple, no importa si la otra parte lo quebranta. Este pacto que Dios estableció con Noé era un pacto incondicional. No dependía de Noé. Dios estableció, Dios le prometió. Tenemos la promesa de la descendencia y tenemos también la promesa de no eliminar el mundo con aguas, ¿no? Y usted sabe qué apareció como símbolo de ese pacto, el arco iris, ¿sí o no? Bueno, vamos a Abraham. ¿Fue un pacto condicional o un pacto incondicional? Es un pacto incondicional. Tiene un carácter de incondicional porque obviamente Abraham, haga lo que haga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dios iba a cumplir su promesa. En Moisés, es interesante, mis amados, que tenemos ya la ley. Y la ley establecía una condicionalidad. ¿Sí o no? Pero entendamos esto, que estamos todavía bajo la cobertura, no solo del pacto de obras, sino también del pacto de gracia. El pacto de gracia, es decir, la ley que Dios dio a los israelitas, ¿quién la pudo cumplir? Nadie, ni siquiera Moisés la pudo cumplir, ni siquiera Moisés. ¿Pero cómo entonces fue salvo Moisés? Por gracia. ¿Usted se da cuenta entonces que aun cuando existe una condicionalidad clara en este pacto, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Se recuerda, maldito serás tú en tu entrada, maldito serás en esto, en tu trabajo, maldito. Y uno se asusta. Eso era para el pueblo, pero es interesante que nadie pudo cumplir esa promesa. Es más, el pacto lo quebrantaron. ¿Cuándo fue que ellos adoraron a otro Dios? ¿No se recuerda usted que mientras Moisés estaba recibiendo las leyes, acaso el pueblo no estaba quebrantando el pacto? De tal manera que Moisés trajo las tablas escritas con el dedo de Dios y las tablas originales fueron proporcionadas por Dios. Cuando Moisés vio eso, ¿qué pasó con esas tablas? Se quebró el pacto. Nadie pudo cumplir ese pacto. Entonces, ¿cómo se salvaron los creyentes del antiguo pacto? Por gracia. Por creer en la promesa, por fe. Eso es lo que Pablo peleaba contra los judaizantes, de los gálatas, de los corintios, que querían imponer las leyes ceremoniales sobre los creyentes. Tome en cuenta eso. Todos los creyentes del antiguo pacto se salvaron por gracia. Por eso es que podemos ver nosotros que el pueblo de Dios en el antiguo pacto, podríamos decirlo de alguna manera, y usted se sorprende tal vez, no era otra cosa que su iglesia también. Es interesante eso, porque cuando yo escucho, ¿cómo puede haber habido la iglesia? ¿Qué es la iglesia? El pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. ¿Cómo se salvó el pueblo de Dios en la antigüedad? ¿Se salvaron por guardar el pacto de obras? No podían hacerlo. Por gracia. Por la misma gracia que somos salvos nosotros. Al creer ellos en la promesa, y en cambio nosotros que estamos por acá, miramos ¿a dónde? A la cruz. Pero ellos también, de alguna manera, ¿a dónde miraban? Al cumplimiento, al Salvador, a la promesa. Fueron salvos por gracia también. Aún estando aquí en un pueblo que tenía una ley, que no otra cosa que la ley que fue dada en la creación. Y el pacto con David, Dios le prometió a David un rey que vendría de su linaje, el cual tendría un reino eterno. Esta promesa es la que tiene mayor preeminencia en los escritos de los profetas. El hijo de David es la confirmación de la promesa que Dios había hecho de aquel hijo de Abraham. Mire, si se da cuenta cómo los pactos se van relacionando. Por eso dijo que es una revelación progresiva. Por eso que puse esta línea que va creciendo. Va aumentando la revelación y la claridad en cuanto a la obra de salvación, de redención. A David se le prometió un descendiente que gobernaría con mano poderosa. ¿Hablando de quién? ¿Se recuerda al ciego? ¿O cuando Jesús entra en Jerusalén? Hijo de David. ¿Qué es lo que estaban diciendo ahí? Estaban ahí dando a entender el cumplimiento de esta promesa en Cristo. Entonces, el hijo de David es la confirmación de la promesa que Dios había hecho de aquel hijo de Abraham que vendría, y el cumplimiento de aquella simiente de la mujer que traería redención a la raza caída de Adán. El hijo de David era el hijo que fue prometido desde el principio. Los judíos esperaban que ese hijo de David, se recuerdan la predicación cuando Jesús entra en el asnito, esperaban que entrara un rey en un corcel con un séquito y un ejército. Se equivocaron, porque todos los profetas hablaban de ese Mesías, y usted sabe que Isaías 53 es una referencia clarísima de ese Mesías que tenía que padecer, tenía que sufrir. Los judíos esperaban que ese hijo de David tuviera un trono y un reino terrenal, y lo siguen esperando muchos todavía. Anhelaban su llegada porque lo veían como un libertador político que lo rescataría del yugo romano. La promesa que Dios le hizo a David se cumple en el Señor Jesucristo. Él es el hijo de David. Dios cumplió la promesa trayendo a nuestro al Señor del linaje de David. Por lo tanto, su cumplimiento fue perfecto. Ahí está el gráfico. Y tenemos entonces los pactos de la promesa. Estos son los pactos que usted los conoce del Antiguo Testamento, pactos de la promesa, pactos de la promesa, una revelación progresiva. Dios preserva la promesa. Y sabe que cuando yo entendí esto, yo me di cuenta ahora por qué. Todas las cosas, si usted ha leído el Antiguo Testamento y lo está leyendo, todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, Dios lo que hacía era preservar esta promesa. Se recuerda, por ejemplo, cuando los dos hijos de Abraham, perdón, dos hijos de Jacob, eliminan a un pueblo entero, Siquem, era el rey Siquem. Este rey le echan el ojo a una de las hijas de Jacob, se llamaba Dina, se recuerda, y abusa de ella, pero después se enamora. Y yo pensaba en esto, ¿no? Porque, Señor, ¿cuál es el propósito de mostrarnos todo eso? Y usted, si usted ha leído la historia, usted va a ver que en algún momento determinan hacer una alianza. Queremos ser parte de tu pueblo, dicen. Entonces, ¿qué le dice Jacob? Circuncídense todos los varones y así seremos un solo pueblo. ¿Y qué pasó ahí? Vemos ahí, mire, esto es precioso. Vemos de una manera ahí el decreto de Dios. Vemos el cumplimiento de Dios en el tiempo. Y Dios pone... en ningún momento no quita el pecado de los dos hijos de Jacob, que cuchillo en mano matan a todos los hombres del pueblo, porque estaban en el tiempo de la sanando de la circuncisión, no podían pelear, eliminan a toditos para evitar que Israel se mezcle con un pueblo pagano. Y si usted examina cada evento, piensa en José. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Claro, Dios nos muestra soberanamente muchas lecciones con José, yendo a Egipto, padeciendo y luego siendo segundo al mando junto con Faraón de todo Egipto, pero vemos también cómo preserva a su pueblo de una sequía. Si usted se da cuenta, y luego pasemos a la venida cuando vienen del exilio a Babilonia con Esdras y Nehemías, ¿acaso también no se quieren mezclar con otros pueblos paganos? Y Dios constantemente preservando esto, que el Mesías llegue en el tiempo establecido. Y de otro lado, Satanás haciendo todo lo posible para evitar que esto se cumpla. Si usted entiende eso, va a entender muchas de las cosas del Antiguo Testamento. Todo lo que hizo Dios para que esto se cumpla, y se cumplió. Se cumplió. Aún Satanás hasta el último, estorbando con Judas. Y se dice, y eso lo vamos a leer ya cuando retomemos el estudio de Juan, cómo Satanás entra en Judas para hacer esa obra y todo ese asunto. Pero aún así Dios, desde su pacto de redención allá en la eternidad, usando, acuérdese cuando vimos la parte del decreto de Dios, y se me escapa... Y la providencia, gracias Carlitos. Vemos cómo Dios usa las acciones pecaminosas de los seres humanos para cumplir su propósito que fue establecido en la eternidad. Es precioso. Es precioso. Nosotros si estamos aquí, si usted está aquí, es porque Dios preservó esto. A lo largo de toda la historia. Si estuviéramos aquí, no tuviéramos mucha luz. Si estuviéramos acá, no entendiéramos muchas de las cosas en la ley. Si estuviéramos aquí en el tiempo de David, los profetas, algunos de los profetas, no nos los entenderíamos. Pero estamos nosotros acá en un tiempo donde podemos mirar hacia atrás y tener una revelación de la obra de Dios que ha venido haciendo a lo largo de la historia de la humanidad. El nuevo pacto, con esto voy terminando. Dos citas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque quiero que vea la diferencia que hay entre esto y esto. Y si usted lo mira de esa manera, no se va a confundir tanto cuando escuche la palabra dispensacionalismo. no se va a cumplir, que no sabe en qué lugar de la historia está. Usted va a ver aquí claramente los pactos del Antiguo Testamento, el Nuevo Pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Sabe qué? Esto puede ser muy confuso, pero si usted tiene claro esto, usted sabe de qué pacto está hablando el Señor. ¿De qué pacto está hablando Dios? Un nuevo pacto, dice. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en el corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré, una característica del nuevo pacto, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo puede el Señor perdonar los pecados de los seres humanos? ¿Por qué aquí? Mira lo que voy a decir, ¿por qué aquí? Fijémonos en Moisés. ¿Qué tenía que hacer para ponerme a cuentas con Dios, por decirlo de una manera? Leyes ceremoniales, sacrificios, ¿sí o no? Y como dice el libro de Hebreos, esa sangre no quitaba el pecado. Pero es interesante que en el nuevo pacto, una de las promesas del nuevo pacto es que Él perdonará la maldad de los seres humanos. ¿Por qué razón? Lo voy a decir de esta manera, porque alguien cumplió toda la ley por nosotros. Y todos aquellos que tienen la fe de Cristo reciben esa promesa del nuevo pacto. ¿Cuál es esa promesa? Que somos perdonados en Él. Nuestros pecados son perdonados, por eso somos justificados. Por eso somos salvados. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende? Por eso que no estamos sujetos a, de alguna manera, a las leyes ceremoniales. Porque hemos sido salvos al creer. Vemos la fe, vemos el pacto de gracia, que tiene su mayor cumplimiento ¿en dónde? En el nuevo pacto. Si ve cómo va subiendo esto. El pacto de gracia tiene su cumplimiento claro en el nuevo pacto. Pero aún en el nuevo pacto, ¿acaso no morimos? ¿No morimos? ¿O alguno de nosotros es transformado todavía? Nadie es transformado todavía. Eso todavía es futuro. Cada uno de nosotros tendrá que ser de alguna manera comido nuestro cuerpo por gusano. ¿Por qué razón? Porque todavía estamos bajo la influencia del pacto de obras. Pero es interesante, Romanos 5 dice claramente, hay una cabeza federal en Adán y mueren todos en Adán, pero también, ¿qué dice con respecto a Cristo? Si allá morimos, en Cristo somos resucitados. Entonces, ese es el nuevo pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprendiendo les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y usted puede decir, ¿qué Israel? ¿Qué Israel? ¿El Israel físico? ¿Cuál Israel? El Israel espiritual. El Israel espiritual. La iglesia. El nuevo pacto es la máxima revelación del pacto de gracia, el cual fue revelado a lo largo del Antiguo Testamento por medio de los pactos de la promesa. ¿Cuál era la promesa? De que iba a venir un redentor que iba a salvar la raza caída. Promesa que fue establecida ¿dónde? En la eternidad. Efesios. Revelado progresivamente sobre esta promesa. ¿Hay una superioridad de este nuevo pacto con respecto a los demás? ¿Usted qué cree? ¿Qué le dice Jeremías? ¿Dónde va a escribir ahora las leyes? En el corazón de los creyentes. Hay ahora un conocimiento de la salvación. ¿O no tenemos un conocimiento de la salvación en Cristo? Somos salvos en Cristo. Y tenemos el perdón de los pecados. La clave para entender este nuevo pacto es la frase, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. Y usted sabe, como bien aprendimos ahora en el seminario, ese conocimiento no es un conocimiento de conocer algo con respecto a la persona. Es un conocimiento de intimidad. Decía el maestro ahora San Waldron, no sé si él fue que lo dijo, creo, ¿no? Que la primera frase donde aparece, y Adán conoció a su esposa. ¿Cómo la conoció? ¿Le dijo hola? No. Tuvo intimidad con su esposa. Ese conocerán está hablando de que es Dios que conoce a los suyos. ¿Por qué razón? Porque los conoce desde la eternidad. Y por eso cuando nosotros escuchamos la voz del amado. ¿Sí se da cuenta? O sea, para los creyentes, esta revelación no es otra cosa que decirle al Señor gracias. Porque yo puedo entender eso y me gozo, Señor, desde aquí ya tú me escogiste. Por nombre me escogió para conocer su voluntad. ¿Cuánto tiempo viviste sin Cristo? Hasta que el Señor cogió y te dio el conocimiento de su salvación. ¿Por qué fue? Por gracia. Tres aplicaciones. Aprendemos la importancia fundamental de una membresía regenerada en el nuevo pacto. Miren que la membresía de la iglesia no es por el bautismo, sino por el nuevo nacimiento. Y claro, nosotros no podemos saber quién realmente Dios lo salvó, pero sí podemos ver evidencias de una vida regenerada. Amén. Aprendemos la necesidad bíblica del bautismo del creyente. Ya no vamos a tener ese problema de que, sí, es que está escuchando ahí hasta que Dios lo toque. Si Dios lo ha tocado, lo que va a hacer esa persona es obedecer. Y aprendemos el verdadero significado de que el nuevo pacto viene a consumar la iglesia en el estado eterno. Y con eso termino. Observe acá, por favor, este gráfico. ¿Cuándo fue establecido el nuevo pacto? En la cruz. ¿Cuándo será la terminación de ese nuevo pacto? ¿Cuándo va a terminar ese nuevo pacto? Bueno, en lo que pudimos aprender nosotros, ahora, este fin de semana, es que en el estado eterno, donde ya no habrá este cuerpo que se corrompe fácilmente, sino que seremos transformados, lo corruptible se vestirá de incorrupción. En ese estado eterno, no es otra cosa que este mismo nuevo pacto, pero en su cumplimiento. La verdad que nosotros estamos recién inaugurando el nuevo pacto todavía. Pero ese nuevo pacto tiene una extensión, por decirlo de alguna manera, en el estado eterno. Tiene una extensión en el estado eterno. El nuevo pacto viene a consumar la iglesia en el estado eterno. Tal vez esa última parte habrá que reforzarla. Pero bien, para cerrar, mis amados, ya por el tiempo. Esto es lo que sería prácticamente lo que explica la confesión. Y voy a terminar con la lectura. Párrafo 2. Habiéndose además el hombre acarreado la maldición de la ley con su caída, ya se ubica, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. ¿Que empieza dónde? Génesis, la promesa. En el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe para que puedan ser salvos. Recuerden, todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos también por gracia, por fe. Y usted vaya a Hebreos 11 y va a ver a toditos los creyentes, a todos los ¿cómo le ponen en los títulos Reina Valera? Los, sí, los, no, los pares tiene, bueno, hace referencia a eso, a todos aquellos que recibieron ese galardón por la fe, requiriéndoles la fe para que puedan ser salvos y prometiéndoles dar el Espíritu Santo a aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Y finalmente el párrafo 3, este pacto, pacto de gracia, en primer lugar, este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, ¿a quién se le reveló? A Adán, en la promesa de un Salvador a través de la descendencia de la mujer, y luego mediante pasos adicionales, los pactos de la promesa hasta su cumplimiento, plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención, la salvación de quiénes, de los escogidos. Y esa parte de federal es porque acuérdense que Cristo es representante, cabeza federal de todos los que creen por la fe. Y es únicamente, para terminar, a través de la gracia que este pacto, como todos los descendientes de Adán caído, son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Lo que dice la confesión al final es que así como Adán no podía ser aceptado, tenía que venir un Salvador. Amén. Espero en el amor del Señor que haya podido entender. Ah, vamos a una parte de preguntas. Sí, claro, sí. Escuchen, hermanos. Esa es la obra de Satanás. Es una figura realmente, es un simbolismo que está usando ahí, donde Satanás de alguna manera iba a estar. Pensemos en esto, ¿no? Si tú tienes algo en el talón, yo sé que la figura tal vez no llenaría la explicación, pero a algunos de nosotros nos ha pasado eso. Si tienen un animal en el talón, ¿cómo se van a sentir? Incómodos. De alguna manera, la serpiente, la descendencia, o sea, no veas tanto la figura en sí del animal. Toda la obra que Satanás ha venido haciendo a lo largo, molestando de alguna manera, pero ya representada en Cristo, ya en Cristo vemos claramente que la obra de la cruz, por decirlo de alguna manera simbólica, aplasta la obra de Satanás, destruye. O sea, Satanás todo el tiempo trató de impedir que se cumpla esta promesa, pero Dios es soberano y Dios ya lo había determinado desde la eternidad. Entonces, de alguna manera, Satanás, agarrándose del calcañar, una figura, es una figura literaria realmente para darnos a entender, pero vemos la claridad de Cristo pisándole la cabeza a la serpiente. No se compliquen tanto con la figura literaria, porque tenemos la explicación a lo largo de toda la teología del pacto. ¿Alguna inquietud más? Ajá. Acuérdate que en los días de el hijo de Salomón, Roboán, el reino se dividió en dos. Entonces, de alguna manera siempre se entendió como toda la nación de Israel, a partir de ese evento, siempre hacían referencia la casa de Israel y la casa de Judá. Pero es una forma de hablar de toda la nación, de toda la nación. Sí, no tiene, pienso yo que no tiene mayores implicaciones que tener ese entendimiento de las 10 tribus que quedaron arriba y las 2 tribus que quedaron abajo en Judá. Pero el pacto, no sé, y eso hay que entenderlo, no se cumple tanto con el Israel físico. Esto es interesante. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa. ¿Con quién establece el Señor un nuevo pacto? A ver, ¿es con el Israel físico? Porque si fuera así, vámonos entonces a circuncidar toditos. Físicamente, ¿no? Ponemos a los varones ahí con un cuchillo y usted sabe el resto ya. Disculpe que sea crudo en esas palabras. Pero la circuncisión para el nuevo pacto, lo voy a decir de esta manera, la simbología no es la circuncisión al bautismo, es de la circuncisión física del antiguo a la circuncisión espiritual en el corazón, que hace con su pueblo. Bueno, amén. ¿Alguna inquietud más? Gandhi, ¿no querías preguntarnos? Bien, vamos a orar, mis amados. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Señor, que sea de edificación para su iglesia, para sus santos.